Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 19 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Podemos enfocar esta linterna en la crónica de este día desde dos puntos de vista. La vacuna contra el coronavirus o el politiqueo patrio consecuencia del coronavirus. Yo lo tengo muy claro. Juan Andrés es español, director de operaciones técnicas y calidad de la farmacéutica Moderna en Boston. Ha abierto la mañana aquí en COPE.
Esos anticuerpos son suficientes para garantizar inmunidad ante un posible contagio.
Sin duda. Entonces, no podemos estar más contentos con los resultados que hemos obtenido. Hemos llegado como mínimo al nivel de anticuerpos que genera una persona que ha sido infectado. Después de padecer la enfermedad, tiene un nivel de anticuerpos. Bueno, pues con la vacuna hemos logrado conseguir, con los 25 microgramos y con los 100 microgramos, como mínimo ese nivel de anticuerpos, y a nivel de 100 microgramos ha ido incluso por encima.
Es impresionante. Con todas las cautelas, por favor, solo cabe decir, ojalá. Ahora los datos y luego las fases y el bla, bla, bla. En las últimas 24 horas han muerto 83 personas. Sufrimos un pequeño repunte respecto al día de ayer. El número total de muertos asoma a los 27.800. Los contagios están ya por encima de 232.000. Sobre el politiqueo, escucha el sainete del día. El Consejo de Ministros aprueba la prórroga del estado de alarma para un mes, hasta finales de junio. Cuenta con los socios del PNV y de Esquerra, pero ¿qué pasa? Que leen la letra pequeña, les parece poco para los padres del Procés y del RH Vasco, y dicen que no. Acto seguido, con la mitad del Consejo de Ministros fuera de juego, llaman a Ciudadanos y los de Inés Arrimadas pactan 15 días de estado de alarma. Te juro que ha sido tal cual. Bueno, pues la portavoz del Gobierno, como si tal cosa.
Es evidente que el Gobierno invita al conjunto de formaciones políticas a sumarse a esta iniciativa. Apoyar el decreto de alarma no es apoyar al Gobierno. Lo único que plantea es el compromiso con la salud de los ciudadanos, donde en este momento tenemos que primar esa posibilidad de disminuir los contactos frente al derecho a la movilidad.
Así se gestiona la mayor crisis que conozca nuestra generación. Con un Gobierno con Podemos, unos socios independentistas y ciudadanos a los que no les importa ser un Kleenex para los caprichos y las prisas de Sánchez. Dicho esto, y rezando por la vacuna, continúan abriéndose los paraguas ante la crisis económica. La presidenta de Bankinter, Concepción Dancausa, aquí en COPE.
Yo creo que España, desde luego, va a sufrir mucho después de lo que estamos viviendo, porque las industrias y las actividades más castigadas son aquellas donde España es más fuerte, ¿no? Como puede ser el turismo. Pero yo creo que con inteligencia y con perseverancia, todas estas industrias van a salir adelante por eso, porque son punteras. Pero además también estoy segura que vamos a encontrar otros negocios y otros sectores, porque España es un país lleno de iniciativas y de innovación.
A vueltas con el rescate, cada vez surgen más voces deseando que alguien ponga sensatez, control y números a este desastre. Antonio Garamendi es presidente de la COE.
Yo creo que posiblemente el Estado tendría que empezar a valorar y a trabajar cuáles son esas duplicidades que tenemos o esos gastos extras que podemos llegar a tener. Y si lo va, y la verdad es que es un tema que va a haber que planteárselo así, y si no, va a haber que pedir dinero. La realidad. Nosotros pensamos que es más fácil pedir el dinero antes que después.
Y casi termino como empecé, con la vacuna que parece, deseamos, todo indica, desarrolla la multinacional farmacéutica Moderna.
Y estamos viendo que si todo sale bien, posiblemente tengamos una vacuna para finales de año en Estados Unidos. Obviamente hay que aprobarla, y después, bueno, pues estamos también pensando en tener la vacuna disponible a partir de primeros de año en países fuera de los Estados Unidos.
No quiero confundir deseos con realidad, pero insisto, ojalá. Y la guinda, un regalito. Carmen Calvo ha vuelto en todo su esplendor, desde aquella clínica Ruber, por supuesto, tras aprender que los niños y las niñas siguen las comparecencias de Pablo Iglesias en la tele y que Portugal está más al oeste de España, hoy tocan los paralelos.
Yo no me he dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta. No exactamente, pero casi en línea recta, en horizontal, que son tres de las grandes ciudades donde se ha dado problemón del demonio. El otro día leyendo, porque decían, parece que tiene que ver con un determinado, unas determinadas temperaturas, que no son ni muy frías ni muy cálidas.
¿En Pekín? ¿El problemón del demonio? ¿El otro día leyendo se ha dado cuenta? Madre del amor hermoso, por favor que se den prisa a los de la vacuna.
Expósito, la linterna.
Sanidad ha anunciado que probablemente a partir de mañana va a ser obligatorio el uso de mascarillas en espacios públicos y cerrados, siempre y cuando no se garantice la distancia mínima entre personas. Estamos a la espera de que se publique la orden en el BOE, contará eso sí con ciertas excepciones y se tendrán en cuenta edades y patologías previas. Esta tarde también hemos conocido que la tendencia de la pandemia sigue siendo buena, y eso que hoy ha habido un ligero repunte, como te avanzaba, con 83 muertes en las últimas 24 horas. Carmen Lavallén.
Sí, Ángel, la evolución según constatan en Sanidad es muy satisfactoria, incluso más de lo que reflejan las cifras, y es que de los 295 casos positivos notificados hoy por las comunidades autónomas, solo 17 se han diagnosticado en las últimas 24 horas y de ellos ninguno en Madrid. Fernando Simón está al frente del Centro de Alertas y Emergencias.
Con diagnóstico a fecha de ayer, no ha habido ningún caso notificado por Madrid.
Y horas antes de la publicación en el BOE de la letra pequeña del uso de las mascarillas, este es el manual de instrucciones.
Primer paso, salir de casa con la mascarilla. Y a partir de ahí hay que valorar las situaciones. De aquellos que tienen que implementar la norma o que tienen que garantizar que se implementa correctamente, tienen sus instrucciones, pero yo creo que título individual debemos de ser suficientemente responsables.
El uso será puntual solo cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros tanto en espacios públicos como en espacios cerrados y en caso de duda mejor con la mascarilla puesta.
El gobierno ha pactado con Ciudadanos una quinta prórroga del estado de alarma de 15 días hasta el 7 de junio. Como te decía, al final no será de un mes como quería Moncloa. Mientras tanto y en paralelo siguen negociando con Esquerra Republicana. Y es que eso sí, eso es sí. Ricardo Rodríguez.
El Consejo de Ministros ha aprobado una solicitud de prórroga del estado de alarma por un mes hasta el 27 de junio, pero desde el término de la cita del órgano colegiado a eso de las 12:30 hasta pasadas las 3 de la tarde, Pedro Sánchez se ha visto obligado a cambiar la fecha límite de la extensión al 7 de junio, solo 15 días, y así se ha remitido a las Cortes para su convalidación. En el camino para reducir el plazo, las dudas del PNV y sobre todo la factura de Esquerra han llevado al presidente a sellar un nuevo pacto con Inés Arrimadas. El acuerdo oficial descrito por la Moncloa gira alrededor de medidas socioeconómicas, aunque Ciudadanos ha añadido como cosecha propia que gracias a su papel no se va a producir ninguna mesa de negociación con Esquerra ni los separatistas para dinamitar la igualdad entre españoles. Sobre el papel, Sánchez tiene ya prácticamente asegurado salvar la prórroga, aunque sea por la mínima, y mantiene abierta la negociación con los nacionalistas vascos para recuperar su apoyo e intenta traer a la abstención a los independentistas catalanes.
En ese Consejo de Ministros también se ha aprobado un nuevo tramo de la línea de avales del ICO por valor de 20.000 millones de euros. Es una de las herramientas clave para que pymes y autónomos salgan adelante de esta crisis. De todas formas, son muchos los que se siguen quejando de que esos créditos no llegan. Joaquín Bizmanos.
El nuevo tramo es de otros 20.000 millones de euros en exclusiva para pymes y autónomos, que son los que más problemas tienen. Por eso se están llevando la mayor parte de la tarta. Marco, hostelero, espera que con esta ronda llegue por fin la aprobación de su crédito. Lleva esperando casi 2 meses.
Llevo desde finales de marzo solicitando la ayuda del ICO. Según mi banco, hay lista de espera y el problema es que no sé si voy a poder aguantar.
Dice que si no tendrá que cerrar su negocio por falta de liquidez. Los autónomos, las pymes, insisten en que estas líneas no terminan de funcionar a pesar de lo que afirma la banca y el gobierno. De momento ya se han liberado 84.500 de los 100.000 millones de euros anunciados. Hay mucha demanda todavía. La ministra Montero asegura que si hay que poner más, se hará.
Si hace falta mayor liquidez por parte de las empresas y del sector productivo, evidentemente el gobierno posibilitará los mecanismos de liquidez que permitan mantenerse a flote a nuestro sector productivo.
De eso depende la supervivencia de muchas empresas.
Esta noche estaremos pendientes de las concentraciones en algunos puntos de España contra la gestión del gobierno. A las fuerzas y cuerpos de seguridad les preocupan las imágenes, por ejemplo, en Madrid, de contramanifestantes que se enfrentan verbalmente por ahora a escasos metros de los que participan en las caceroladas. La policía está muy pendiente de esos incidentes para que no vayan a más. Por eso van a tomar medidas a partir de hoy. Juan Baño.
Son movimientos que cuentan con el aliento de Podemos. La primera chispa saltó el pasado domingo en Puente de Vallecas.
¡Los de la libertad! ¿Dónde estáis cuando desahucian a las familias? ¿Dónde estáis cuando recortan la sanidad? ¿Dónde estáis los de la libertad?
Ayer estaba, por lo tanto, la policía muy pendiente de ese punto, pero la sorpresa surgió en Méndez Álvaro, en la capital, y sobre todo en Alcorcón, al sur de Madrid. Frente a los del cazo y la bandera de España que piden libertad, los de la bandera republicana de Marruecos, de Colombia, que gritan fascistas. Unos cuantos patrulleros y un cordón policial impidieron que algunos de ellos llegaran. A los contrarios, se quiere impedir a partir de hoy, además, que las marchas terminen en concentraciones, como la de Ferraz ante la sede socialista o ayer en la calle Condado de Treviño. Dicen nuestras fuentes que se evitará cortar las calles para que la gente circule, no se pare, como ya ocurre en Núñez de Balboa.
Es fantástico, contaba nuestro compañero Juan Baño, los de la bandera marroquí gritando antifascistas. Vete a Rabat a gritar eso con la bandera. Ya verás qué alegría. A esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Érase una vez un gobierno que estaba a lo suyo, a sus cosas, tralala lalita, barro mi casita, que si un poquito de manifestación feminista por aquí, que si una pizca de exhumación de Franco por allá, que si mucha propuesta reformista y progresista. Y mientras tanto, a más de 7.000 kilómetros de España, un grupo de científicos al mando de un español más marca España que todo el nutrido gobierno de Sánchez multiplicado de forma infinita, pues resulta que ese equipo ya estaba dale que te pego para encontrar una vacuna que neutralizara los efectos devastadores de un virus que en España y otros países no querían ver. Hoy hemos escuchado con Herrera al doctor Juan Andrés. Oye, Ángel, lo que va de una persona que hace grandes cosas por sus semejantes y que lo cuenta con entusiasmo, humildad y rigor, a otro sujeto, presidente del gobierno, que engola la voz, mete unas turras insufribles, nos llama de tú, nos infantiliza y parece que su gesta superará a la de Magallanes. Pero mientras unos en Estados Unidos hacen el bien sin cacarearlo, otros a lo suyo, vendiendo otra vez otro CIS falso, alargando en beneficio propio el estado de alarma, bajando los requisitos para una beca, atendiendo a la vieja máxima de acabar con el esfuerzo y el mérito y alentar la mediocridad. Vamos, nada nuevo bajo el sol que pintan el tándem Sánchez-Iglesias. Bueno, hay algo nuevo bajo el sol. La gente importante que, como escribió Machado, pasan haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Jope, ¿cómo viene Maite hoy? Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, tarde primaveral con temperaturas incluso altas. Ahora mismo tenemos 28 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera un día de cielo totalmente despejado y termómetros que van a alcanzar e incluso superar los 30 grados. Y en las carreteras tenemos complicaciones de salida por la A5 en Navalcarnero y también de salida, en este caso por obras de mejora de la calzada en la M607 en Colmenar Viejo. Y aumenta la demanda de transporte público en nuestra comunidad. Si lo comparamos con la semana pasada, es más de un 10%, alcanzando cerca del millón de viajeros, aunque son cifras que están aún muy por debajo de las del año pasado, un 81,9% menos de viajeros que a mediados de mayo de 2019. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, mientras que se asienta la desescalada en el fútbol español, nos llega la noticia de que la Premier League ya ha hecho los famosos test. De momento, de 748 pruebas que se le han hecho a futbolistas y entrenadores, tan solo ha habido 6 positivos, porcentaje muy parecido al que se apareció aquí en el fútbol español. 6 positivos que, curiosamente, son de 3 equipos. Además de todo esto, te digo que esta mañana, bronca entre el entrenador del Rayo Vallecano, Paco Gémez, y el director deportivo, el exfutbolista Cobeño, y finalmente el Rayo ha levantado el ERTE, lo que significa que sus jugadores mañana irán a entrenar. Más complicado lo tiene el Málaga, que ha anunciado un ERE para los trabajadores del club.
Hasta luego, Manolo.
Hasta luego.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar, es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Pide cita previa en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es momento de cambios y tu baño está pidiendo uno. Profiltec, marca líder en mamparas y platos de ducha, te ofrece la solución personalizada que necesitas para renovar tu espacio de ducha. Descubre todas nuestras propuestas y busca tu distribuidor más cercano en profiltec.com. Profiltec, ahora más que nunca, espacios de ducha a tu medida.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al gobierno dejando sus críticas o discrepancias para otros momentos? ¿O que deben continuar criticando y oponiéndose al actual gobierno en todo lo que consideren? Tal cual. Esta es una de las inocentes preguntas del nuevo CIS de Tezanos, de verdad. Visto que no es un chiste de mal gusto, he pensado que para analizarlo, nadie mejor que Jon Uriarte.
He visto luz y he entrado. Y fíjate qué corto lo he dicho.
Es impresionante.
Es que la pregunta tiene tela.
Es acojonante.
Bueno, yo creo que vamos a tomarlo a broma. Vamos a empezar con... ¡Hola, familia! Bienvenidos a la cocina del Tito Tezanos. El que hace preguntas ricas. Con su receta, eso sí, claro.
Es absurdo, es absurdo convencer a alguien que en el CIS se cambia nada.
Ponemos chorro de aceite de oliva en la sartén.
Nosotros sacamos estrictamente lo que dicen los ciudadanos.
Los 4 dientes de ajo, el pimiento verde y la cebolla picada.
O sea, el CIS es una institución rigurosa.
¿Y la zanahoria?
Se hacen unas entrevistas a 3.000 personas.
Picamos el pimiento verde, sal.
Nada más ni nada menos.
Un poquito de pimienta.
Exactamente lo que dice el ciudadano.
Perejil picadito y ahora simplemente servir.
¡Ahí estamos! Y se siente
rico, rico.
Rico. Claro. Con la receta del chef Iván Redondo, redondo de ternera en este caso, que de salsa sabe un rato. Bueno, esto de preguntar con trampa es más viejo que el gotelé. Fíjate, en 1980 y en la televisión británica se emitía la serie Sí, ministro, y hacían chistes sobre ello.
Bueno, bueno, es que es un pozo sin fondo esa serie, es impresionante. Bueno, en esta escena explican cómo manipulan una encuesta.
Planteemos un supuesto. ¿Le preocupa mucho el número de jóvenes que hay sin trabajo?
Sí.
¿Piensa que hace falta más disciplina en nuestros colegios?
Sí.
¿Impondría usted de nuevo el servicio militar obligatorio?
Sí.
Luego no mencionan las otras preguntas y solo publican la última. ¿Y si lo deseáramos, podría conseguir el resultado inverso? ¿Le preocupa el peligro de una guerra?
Sí.
¿Cree que es arriesgado darles armas a los jóvenes y enseñarles a matar?
Sí.
¿Es contrario a implantar el servicio militar obligatorio, señor?
Sí.
Genial.
Claro.
Genial.
¿Ya está?
Ya está. Ojo, han pasado 40 años y seguimos igual. Cuidadito,
o peor,
¿eh?
O peor.
Bueno, no pregunta si el gobierno, por cierto, debería consensuar más. Eso no han preguntado. Y ya puestos, deberían haber preguntado si a Simón le queda mejor la chaqueta o el jersey con cremallera.
O quién preferimos que se encargue de decir cuando salimos o no. Ojo, que la respuesta podría sorprender a más de uno.
Alexa, voy a dar una vuelta.
¿A dónde vas, gilipollas? Con la que está cayendo fuera con el bicho. ¿Tú te crees que es momento de salir a la calle? Como te vea, te eslomo.
¿Ves?
Tal cual. ¿Ves?
Yo tal cual. Casi prefiero que me mande Alexa, que al fin y al cabo es más coherente con sus decisiones.
No te quepa ninguna duda.
Bueno, una pena que no pregunten tampoco en este CIS, por ejemplo, qué nos parece el gobierno en general y el líder supremo en particular.
El problema está en que líderes supremos hay dos.
Bueno, es verdad. El sí. Líder supremo y su mano derecha.
También podrían preguntar por las eternas comparecencias para no decir nada. De hecho, no sabes cuándo se van a terminar.
Nada, siento dejarte, pero es que mañana a las 6 estoy en pie.
Desgraciadamente, a día de hoy no se ha podido lograr ese acuerdo y, por tanto, lo que le pido a Unidas Podemos...
Vamos a ver una cosa. ¿Qué es lo que está pasando en este país que la gente no se termina de despedir nunca a los rellanos?
Si está liderado por el Partido Socialista o si...
Bueno. No le interesa en absoluto lo que estoy diciendo. Es que, vamos, diría más, es que ni me ve siquiera.
Promete con el país si está que evite las elecciones del 10 de noviembre.
¿Ves?
Es que podía seguir hablando.
Podría perfectamente.
Es cuestión de decir, Poli, cuando dice lo de reitero, mantengo, reconfirmo y digo que...
Sí.
Ya se ocupa 10 segundos a base de sinónimos.
Yo creo que es pasapalabra, en realidad, en vez de un esto. Bueno, ¿no podrían hacer un tráiler como en el cine? Oye, si te interesa, pues ya lo ves entero. Bueno, preguntan sobre, por cierto, el ingreso mínimo vital, pero claro, no de otras alternativas o de dónde queremos que se quite o se saque la pasta.
Sí, tampoco preguntan a ese sector llamado autónomos, el que tendría algo que contar... y cantar.
Yo no maldigo mi suerte porque el negocio perdí, y aunque no me han hecho un ERTE porque autónomo nací, le tengo envidia al obrero, al parao y al funcionario, que a pesar del cautiverio les interesa el salario, les interesa el salario. Paso el día caminando de la cocina al balcón. En el vecindario.
Atención a la canción que tenemos que cantar muchos, ¿eh, esposito?
A ver.
Y en medio de esta condena lanzó al viento mi canción. No hay dinero, ni una ayuda, ni un subsidio para la persona.
No me digas
qué
que
pena,
no es gracioso.
Pena,
no me digas, ¿eh? Igual cantándolo lo entiende alguno y pone ideas con otro fundamento. Bueno, ¿y qué decir de preguntas como ¿tiene usted confianza en quienes están tomando las decisiones? Porque esto no han preguntado.
O en los expertos. Lo único que sabemos es que son de confianza. Bueno, de confianza del gobierno, claro.
Pues es un cargo de confianza. Es un cargo de libre disposición. Y, por lo tanto, puede ser destituido cuando le pierda la confianza. Claro. Es una cuestión de pérdida de confianza.
Ahí está.
Y como cuando una persona que está nombrada y es de confianza, no, ya no tiene la confianza de quien la ha nombrado, queda destituida.
Silvia, por favor, 7 respuestas acertadas a 25 pesetas cada
qué pena,
una.
Qué pena, por Dios. Qué pena.
Tremendo, ¿eh? Tremendo, ¿eh? No sé a ti, pero a mí me da confianza. Mira tú. Bueno, por cierto, preguntan si podríamos aguantar más tiempo confinados, pero nada de qué opinamos del diseño y decisiones sobre las fases famosas.
O sobre el CIS en general, porque algunos lo tenemos muy clarito.
Juego de Tronos. ¡Abrid las puertas del castillo!
El PSOE se afianza, el liderazgo de Pedro Sánchez se afianza.
Tú lo que eres es tonto. Aquí en Invernalia y en los 7 reinos, donde vayas y lo preguntes. Eso es lo que eres tú, que no te engañes, hermoso.
Y la pasta, y la pasta que están contando. En fin, Uriarte, sí. Gracias.
Hasta luego, hasta luego.
Los oyentes estáis hablando del trabajo que realizan en Cáritas, ayudando. Es increíble. Es increíble lo que hacen. Hola, Mecane, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Nos lo vas a poder contar dentro de un ratito en esta linterna. Va a ser nuestro tema del día y de momento pues ya hay un avance en el videoblog de Instagram, en Expósito-Cope, y también en Twitter, en @Expósito-Cope. Y nos dice Marco que todos merecemos una segunda oportunidad, una vivienda digna y recibir ayuda desinteresada, y no es nada fácil conseguir esto. También nos dice Pedro que el coronavirus está sacando lo mejor y lo peor de cada uno, y también la posibilidad de ayudar en proyectos así. También Dolores destaca el impresionante trabajo, la labor que hacen en Cáritas. Maribel nos escribe que qué importante es visibilizar esta realidad, nadie está libre. Y otro oyente también nos dice que estaría bien que escuchasen el reportaje todos aquellos que dudan del valor de la X en la declaración.
No.
Son dos negros cautivos jugando al mar.
Esperamos mensajes, Nick.
Que nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y también te puedes pasar por Instagram por exposito-cope.
Expósito. La linterna.
Cope. Estar informado.
Antes nadie saludaba conduciendo, pero ahora saludamos hasta las rotondas. Adiós, rotonda. Lo bonito es que tenemos más horas que nunca. Por eso, ahora llévate un Renault con hasta 7.500 euros de descuento, un año de seguro de regalo y no pagues hasta septiembre. Renault Now, ahora más que nunca. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Expósito.
La linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas tu primer beso? Lo ensayaste con tu mano, en el espejo. Lo recreaste en tu cabeza, hasta sentir que estabas listo. Ahora volverás a sentir muchas cosas como la primera vez. Y en los servicios autorizados SEAT queremos que lo tengas todo a punto. Por eso le hacemos un chequeo gratuito con servicio de recogida. Consulta condiciones en SEAT.es. SEAT contigo. ¿Qué necesitas hoy?
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Si eres accionista de BME, consulta con tu banco y podrás vender, si lo deseas, cada una de tus acciones a 32,98 euros. Plazo ampliado hasta el 5 de junio. Di sí a SIX. Más información en six-group.com y en el teléfono 900-800-903. Folleto registrado en CNMV.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes, en el que te vamos a resumir las últimas noticias del día. Y empezamos con una última hora, ahora mismo, de hace nada, 10 minutos. Un tuit que cuelga Marcos de Quinto, diputado de Ciudadanos, al menos hasta hace un rato. Dice: esta mañana he informado a Inés Arrimadas de mi intención de dejar el partido por diferencias con algunas decisiones, las cuales reconozco legítimas y democráticas. Deseo lo mejor a Ciudadanos, pues sigo creyendo que es un partido absolutamente necesario en nuestro país. Marcos de Quinto se va de Ciudadanos. Recordemos, la última hora del día es que Ciudadanos vuelve a apoyar esa prórroga del estado de alarma por 15 días más. Vuelve a apoyar al gobierno. Marcos de Quintos se va. Sanidad prevé que a partir de mañana ya sea obligatorio el uso de mascarillas en espacios cerrados y públicos cuando no sea posible la distancia de seguridad. Ya eran obligatorias en buses, trenes o metros, ahora se amplía el uso. Faltan detalles que conoceremos cuando se publique la orden. Habrá excepciones. La norma contempla distinguir entre edades o patologías previas y la cuestión es si serán gratis o no. Eso dependerá de cada comunidad autónoma. Esta nueva situación planteará retos a distintos colectivos. Por ejemplo, aquellas personas con discapacidad auditiva, que en España son más de 1 millón. Para ellos también hay alternativas. Son mascarillas transparentes. Pascual Claramonte.
El lenguaje de signos sigue siendo lo más importante para comunicarse, pero la presencia de la mascarilla dificulta otras alternativas como la lectura labial. Nos lo explica Aitor Bedialauneta, presidente de la Federación Vasca de Asociaciones de Personas Sordas, a través de la voz de María, su intérprete.
Pues para que se puedan comunicar, porque ahora con las mascarillas normales no se pueden comunicar, no se ve la boca y no pueden tener esa comunicación mediante la vocalización.
Destacan mucho la importancia de que se vea al máximo de la cara. La expresión facial también transmite. El propio Aitor ya está probando algunos prototipos.
Colaborar en darles nuestra opinión como usuarios de cómo sería la mejor forma de que esas mascarillas transparentes funcionaran para nosotros.
Están hechas con materiales biodegradables. Lo siguiente, y en lo que ya trabajan, es homologarlas para así distribuirlas y facilitar algo tan sencillo como es comunicarse.
Hoy hemos conocido la última encuesta del CIS. Al parecer, los españoles estamos igual de preocupados por la crisis económica que por la crisis sanitaria. Es una de las conclusiones del CIS de este mes. Además, refleja que un 48% de la población no confía en la gestión del gobierno ante la pandemia, prácticamente la mitad. La encuesta se ha hecho pública el mismo día en que comparece en el Congreso José Félix Tezanos, presidente del CIS, María Daván.
José Félix Tezanos defendía su modo de hacer las encuestas y justificaba, por ejemplo, esa pregunta del mes pasado sobre si hay que mantener la libertad total sobre la información del coronavirus. Se trataba, dice, de evitar los bulos, nada más. El presidente del CIS venía a decir a los grupos que si no les gustan sus sondeos, que no los miren, pero iba más lejos.
No confíen ustedes en las encuestas. Lo sorprendente muchas veces es acertar.
La oposición no ha ahorrado críticas a su trabajo al entender que Tezanos se ha convertido en un instrumento a favor del gobierno. El portavoz del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, recordaba, por ejemplo, las preguntas que no hace ese CIS.
Que solo se pregunta por lo que favorece al gobierno. ¿Por qué no preguntan a los españoles, por ejemplo, si piensan si el gobierno actuó a tiempo o llegó tarde a esta pandemia?
La portavoz de Junts per Cat, Laura Borràs, tiraba de ironía y decía que lo del CIS ya no es una encuesta, es una ouija.
El gobierno ha eliminado el requisito académico para recibir una beca por parte del Estado. Se entregarán en función de la renta familiar del estudiante. El Ejecutivo va a aumentar el presupuesto para becas un 22%. Maribel Sánchez.
Hasta ahora era necesario un 6,5 de nota media para solicitar la beca universitaria y un 5,5 para los alumnos de enseñanza obligatoria. Con la reforma que impone el Gobierno, bastará con haber aprobado el curso anterior con un 5 y la comunidad educativa teme que la eliminación del requisito académico suponga un descenso en el rendimiento escolar. José María Elvira, director de Escuelas Católicas, aplaude que pretendan ayudar a las familias más necesitadas, pero se pregunta de dónde saldrá el dinero para pagarlo.
Nos parece muy bien que se aumente la inversión en las becas y su cuantía y su número. Pero nos da la impresión de que este comunicado tiene mucho de propaganda en unos momentos en que el Gobierno necesita vender buenas noticias.
Asociaciones de padres como COFAPA también dudan de que el Gobierno disponga de los recursos necesarios para hacer frente a estas ayudas.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar a hablar de Nicaragua, donde las cifras de infectados y muertos por el coronavirus no cuadran con el resto de países vecinos ni con el resto del mundo. Informa el jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
El gobierno de Nicaragua ha intentado tapar la epidemia de coronavirus. Lo ha hecho con entierros nocturnos.
Hay enterramientos en la noche y en la madrugada. Gente que es enterrada, que lleva el paciente con sintomatología de COVID-19 y que es enterrada directamente. Cuando el pariente llega ya le enterraron el muerto.
Y según nos cuenta el epidemiólogo Leonel Argüello, con amenazas a los familiares.
Amenazan a los familiares de los pacientes para que no digan que murió de COVID-19. A todos les dicen que es neumonía típica.
Hay ya centros sanitarios que están desbordados.
Hay hospitales que ya están rebasados totalmente. Hay hospitales que ya prácticamente todas las camas están con COVID.
Pero el gobierno no ha impuesto una sola restricción para impedir la propagación del virus.
No ha tomado ninguna medida, ninguna. La vida sigue igual, todo está normal.
La gente en Nicaragua está preocupada.
La gente está con mucha angustia y mucho temor. En general en la población y obviamente el trabajador de salud también.
Médicos y enfermeros no dicen nada por miedo a quedarse sin trabajo.
Y de vuelta a Europa nos vamos hasta el Reino Unido. Allí el primer ministro Boris Johnson se ha topado con dos problemas urgentes de cara a la desescalada. Los colegios y las residencias. Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, Palo, ¿cómo se va a llevar a cabo, en principio, la desescalada en el Reino Unido?
Pues a trozos y según criterios particulares, casi, porque la desescalada aquí se enfrenta a la realidad, que de ayer a hoy tenemos 545 fallecidos más, después de dos días en 160, 170. Boris Johnson tiene un plan que no es posible aplicar simplemente porque las circunstancias no mejoran y ya ni siquiera le obedecen las autonomías, es decir, Irlanda del Norte, Escocia y Gales aplican las normas de forma mucho más estricta y van a seguir sus propios calendarios de desescalada. Luego está la desescalada en las cabezas de cada ciudadano británico que administra los mensajes ambiguos según su propio criterio. Hoy se esperan temperaturas propias del mes de julio, mañana aún más altas y están las calles llenas de gente tomando el sol sin protección de ningún tipo, ni solar ni del virus. El resultado es que los científicos han advertido ya al gobierno públicamente de que su trabajo es asesorar y no tomar decisiones. Esa responsabilidad le toca a Downing Street. Luego está el partido del gobierno, el Partido Conservador, que empieza a reconocer también que la gestión, o mejor dicho, la falta de gestión en esta crisis, está costando vidas, sobre todo en las residencias.
Madre mía, es lo que tiene el populismo y decir las cosas que quiere oír la gente cuando llega la verdad. Oye, hemos mencionado los colegios, pero me quiero fijar en las residencias de ancianos. Las cifras o lo que se sabe es pavoroso. Aquí tampoco estamos para presumir, ¿eh? Pero ¿allí qué está ocurriendo?
Pues lo que sabemos es que han muerto al menos 11.600 personas en estas residencias de ancianos. Es verdad que el número total de fallecidos oscila entre los 35.000 y los 55.000, según a quién escuches o qué cálculos consideres más fiables. Pero es verdad que la popularidad de Boris Johnson se está consumiendo, como decías, en esos dos frentes, en los colegios, porque al final, cuando vuelvan los niños al cole, determina cuándo se vuelve a los trabajos y a la economía, y él tiene planes, como te decía, que no corresponden con la vida real, con las enfermedades y los contagios. Y luego, las casas de ancianos, para que te hagas una idea, hasta el 12 de marzo, aquí el gobierno decía por escrito en sus documentos que el contagio es muy improbable en residencias. Eso hasta el 12 de marzo. Y a partir de ahí es cuando han empezado a saltar las cifras. Hoy, por ejemplo, le han acribillado a preguntas al ministro de Sanidad en el Parlamento, en la Cámara de los Comunes, y entre otras cosas la oposición le exigía explicaciones porque las propias residencias han denunciado al gobierno por su política de llenar camas de asilos para vaciar camas de hospitales. Eso significa que en cuanto las personas eran sintomáticas, se les dejaba en la residencia aislados o en cuanto se les diagnosticaba un factor concreto, se les mandaba de vuelta a la residencia donde no había test ni previsión de hacerlos. Es ahora mismo el gran escándalo, pero te digo, incluso en el Partido Conservador, donde los Tories empiezan a reconocer primero sotto voce y desde esta semana ya, incluso en declaraciones a la prensa, que Boris Johnson ha puesto la economía y sobre todo la falta de criterio por delante de la vida de las personas, especialmente de los más vulnerables.
Madre mía, qué panorama. Gracias, Paloma García Ovejero, Londres.
A ti, Ángel.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Durante estas semanas, en esta sección de salud, nos estamos centrando en una patología poco conocida. Sí, aunque parezca que no. El síndrome del colon irritable, un trastorno que afecta al tracto gastrointestinal para el que cuesta encontrar una explicación a por qué se produce.
Evito en la medida de lo posible comer y cenar fuera de casa, salvo en ocasiones especiales. Esta enfermedad no es solamente ir al baño o no ir. Cuando acabo de comer tengo tripa de embarazada de 6 meses. Y no solo es que me hinche, es que me duele mucho. Me dan pinchazos en el lado izquierdo de la barriga y hay veces que se me pasan también a la espalda. He tenido hasta sudoración y dolores de cabeza. Me sientan mal determinadas comidas, incluso hay rachas, que cuando como alimentos ligeros también me han llegado a sentar mal. No puedo alargar la sobremesa porque cuando llevo un rato sentada con la barriga hinchada y los dolores, necesito tumbarme en el sofá o en la cama. La verdad es que después de ir al baño y tumbarme un rato, me empiezo a encontrar mejor.
Seguro que hay un montón de oyentes que os identifiquéis con esto. Bueno, el síndrome del intestino irritable es la segunda causa más frecuente de absentismo laboral después del resfriado, así que hoy ponemos de nuevo el foco sobre este tema. La doctora Encarnación Arriaza es directora médica de Farmacia Laboratorios. Encarnación, doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos centramos en los síntomas que decía nuestra amiga. Hay dos que son frecuentes, la hinchazón y la distensión abdominal. La pregunta muy fácil, ¿por qué?
Bueno, esta paciente nos ha descrito de forma muy gráfica los síntomas del síndrome de intestino irritable. La mayoría de los pacientes con colon irritable o síndrome de intestino irritable, ya sabemos que es lo mismo, presentan hinchazón y distensión abdominal. La distensión y el hinchazón abdominal son síntomas muy frecuentes. Sin embargo, su intensidad es muy variable. A algunas personas apenas les molesta, mientras que a otras les altera mucho su actividad cotidiana y su calidad de vida. La distensión y el hinchazón abdominal pueden aparecer en cualquier momento del día, siendo más frecuente que la intensidad sea menor por la mañana, vaya aumentando a lo largo del día y tras la comida también suele ser más intensa. Esto se debe principalmente a que el gas se va acumulando progresivamente y la musculatura abdominal pierde fuerza, de tal forma que cada vez vamos sintiendo ese hinchazón de forma más importante a lo largo del día. Hay diferentes causas que producen estos síntomas, pero la microbiota juega un papel fundamental en esta patología.
Me lo has dejado botando, porque en los últimos tiempos se habla mucho como solución para muchos problemas de la microbiota. ¿Por qué es tan importante?
Bueno, una microbiota intestinal saludable y equilibrada es fundamental para nuestra salud y para tener una buena función digestiva. En el colon hay millones de bacterias que conviven con nosotros. Algunas bacterias son más beneficiosas que otras. Los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen una microbiota intestinal diferente a la microbiota que tiene la población sana. En condiciones normales, esta microbiota es beneficiosa y participa de diversas actividades que favorecen pues, nuestro metabolismo y nuestro sistema inmunitario. Sin embargo, cuando esta se altera, por ejemplo, aumentando su capacidad fermentativa, pues puede producir molestias digestivas, de tal forma que una microbiota excesivamente fermentativa pues produce un aumento de gas cuando ingerimos fibra o hidratos de carbono. Todo ello va a favorecer esa distensión o hinchazón abdominal. Por este motivo, creo que es muy importante que tomemos ciertos probióticos, como por ejemplo es el Bifidobacterium longus 35624, que es muy útil para mejorar ese hinchazón y distensión.
Otro día hablaremos en creación de quién pone los nombres a los medicamentos y los números, pero ese es otro debate. ¿Qué opciones de tratamiento hay disponibles? ¿Tú qué aconsejarías?
Bueno, desgraciadamente no hay una medicación específica que nos cure el síndrome de intestino irritable, pero sí hay tratamientos que pueden mejorar los síntomas y, por tanto, la calidad de vida de nuestros pacientes. Entre estos están los probióticos. Los probióticos nos ayudan a mantener una microbiota sana y, por tanto, nos va a mejorar toda esa sintomatología. Hay probióticos que nos van a ayudar a mejorar ese gas y nos van a ayudar a mejorar esos procesos de microinflamación, consiguiendo, por tanto, una mejoría en el síndrome de intestino irritable. Pero es importante recordar que no todos los probióticos son iguales. Hay que elegir el que contenga una cepa específica para esta patología, de forma que sea capaz de mejorar todos nuestros síntomas y, con ello, la calidad de vida de los pacientes.
Que no es poca cosa. Gracias, doctora Encarnación Arriaza, directora médica de Farmasierra Laboratorios, como siempre.
Muchas gracias, buenas noches.
Afortunadamente, el síndrome del intestino irritable es un problema para el que hay tratamiento que hace nada más y nada menos que más fácil la vida de estos pacientes. Hoy hemos sabido más sobre este síndrome gracias a Alflorex, el probiótico que alivia los síntomas del intestino irritable.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Iván Rakitic.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal ha sido la vuelta a trabajar con compañeros?
Por fin ha llegado el día, sentirse de verdad futbolista de nuevo, ¿no?
¿Hay miedo?
A lo mejor ha parado un poco de respeto, es todo nuevo.
Llevamos mucho tiempo hablando del futuro de Rakitic.
Cuando firmamos es con la idea de cumplirlo, es mi idea.
Bartomeu no te ha llamado en todo este tiempo.
Bueno, igual no lo puede hacer todavía. O sea,
de lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas